Anteriormente en Visión Periodística. En el episodio de la semana pasada pudimos conocer más a detalle sobre la trágica historia de Georgina Condori, que su testimonio fue de gran inspiración para relatar y documentar la gran película Canción sin nombre. Hoy, amantes de la cultura, apasionados por la historia, enloquecidos por el arte, nos reencontramos como cada domingo aquí en nuestro espacio de curiosidad extrema. Más que un podcast, querida comunidad, es un trabajo que valoro muchísimo y que cada semana quedo encantada con saber que les gusta mi contenido. En este episodio, nuevamente visitamos un museo. Vamos a viajar aquí cerquita, en el centro de la Gran Lima Gris. Así que vamos a tomar el bus directo a este mágico lugar. Una de las cosas que me encanta de este recinto es que alberga la colección más importante de objetos artesanales que provienen de la época colonial, tiempo contemporáneo y republicano, lo que nos hace conocer aún más cositas interesantes, como las artes populares y tradicionales que expresan las diversas regiones del país, que se caracterizan por su trayectoria histórica y su singularidad artística, como son los mates, queros, la pintura, los retablos, la cerámica, tejidos, instrumentos musicales, entre otras. Está ubicado en la cuadra 6 de la avenida Alfonso Ugarte, a 2 cuadras de la estación Quilca del Metropolitano. Al llegar, nos quedamos maravillados por cómo está diseñado este gran y hermoso recinto. Debido al arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski, quien se inspiró en la cultura tiahuanaco y que aceptó gustosamente la asignación, que en un inicio originalmente era parte de un proyecto separado que había empezado el empresario y filántropo trujillano Víctor Larco Herrera, ya que inicialmente estaba pensado solo para custodiar y exponer ciertas piezas de arte. Para dar un resumen, durante 1924, Larco Herrera vendió el edificio y su colección al Estado peruano. Fue allí donde nació el Museo Nacional de Arqueología, que estaba bajo la dirección de Julio César Tello. Museo que ahora está ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Pasan los meses, pasa el tiempo, pasan los años y la población peruana se olvida totalmente del asunto cultural. Hasta que en 1946, exactamente el 30 de marzo, fue que se fundó el Museo Nacional de Cultura Peruana por el historiador Luis Valcárcel, con el hermoso propósito de tener bases para los estudios antropológicos y etnológicos que empezaban a desarrollarse en el país, sobre todo en promover la investigación que se tenía como objetivo para desarrollar la prolongación cultural desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Tiempo después, se une José María Arguedas, intelectual profundamente comprometido con la realidad indígena. Al tiempo, recibió la donación de la colección de Raúl de los Ríos, formada entre los años 1955 y 1956, que consta de piezas de las etnias amazónicas. Ni bien se ingresa al recinto, uno se puede transportar a esas épocas donde la tecnología no existía y las salas de exposición te atrapan. Una de ellas es la Sala de Arte Popular. Esta denominación se le conoce la mezcla de dos corrientes culturales, ya que por un lado se tiene la herencia nativa antigua y por el otro, el aporte europeo introducido por España a través del virreinato, a fines del siglo XVIII, temporada donde se iniciaba la etapa republicana. Es en esta sección donde podemos visualizar a detalle la predominancia de las técnicas decorativas nativas, como los mates burilados y pirograbados, los queros, los tejidos. Así también conocer las formas de la cultura occidental en objetos tan propios como los religiosos, tal como es el caso de la pintura de caballete, la talla de la piedra de Huamanga y la platería. Estos son artes tan particulares que expresan la amplia gama de estilos regionales acorde a la habilidad técnica y el empleo de los materiales que se usaban en aquella época, ya que al combinar estos dos grandes aportes culturales se da a conocer más que la variedad el significado de los pueblos y comunidades. Siguiendo con el recorrido, podemos apreciar un espacio titulado
La creatividad en la resiliencia.
Este espacio fue aperturado pospandemia, con el fin de mitigar los efectos económicos negativos del sector cultura causado por el COVID-19. Está compuesto por piezas adquiridas en su gran mayoría en las regiones norte, centro y oriente del país, como por ejemplo de la zona Piura, que se destaca la prestigiosa cerámica de Chulucanas, con expresiones coloridas de la vida diaria del campesino. Así también de la zona Cajamarca, lugar que sobresale por su arte textil de las frazadas y alforjas. Se encuentran de las regiones de Ancash y Huánuco, donde uno se impresiona por sus trajes de danzas, de las payas y de los negritos, que se puede visualizar muy claramente los enormes bordados y la elegancia indiscutible. Sin olvidar a la región de la selva, con cestos y abanicos de fibras vegetales, las máscaras de Yanchama, por mencionar algunos de tantos que puedes encontrar. Realmente uno se queda maravillado de las increíbles formas en las que se puede gestionar la cultura y dejar un legado sobre tu localidad, tradición y modernidad. Va variando lo decorativo, lo rural y lo urbano, pero sobre todo se destaca principalmente en la creatividad e ingenuidad del artesano, de crear con pequeñas herramientas y que estén a tu alcance. Un arte que pasa fronteras y que transmita emociones. Conversando con la directora del recinto, Estela Miranda, nos explica detalladamente estas actividades y lo asombroso que es conocer este maravilloso lugar.
Agradecida nuevamente, directora Estela, por la oportunidad de poder conversar con usted, de poder ingresar a este recorrido del museo, poder conocer y adentrarnos a la historia del Perú, base a todo lo que exhiben y a todas las exposiciones que hay dentro de este gran museo. ¿Cómo inició la idea o el proyecto con este museo?
El Museo Nacional de la Cultura Peruana tiene mucha historia, incluso hablando desde el edificio. El edificio data de 1924, a iniciativa de su primer propietario, que fue Don Larco Herrera, que era una persona acaudalada, que tenía una amplia colección de arte prehispánico, en especial de la zona norte, y que él, con motivo del centenario de la independencia, quería hacer una construcción simbólica muy representativa peruana. Lo hizo. Sin embargo, el gobierno peruano, en ese momento estaba de presidente Augusto B. Leguía, le agradó mucho la idea, el proyecto, y como motivo del centenario de la independencia, entonces don Víctor le vende el edificio, un precio muy simbólico, y le vende con la construcción y la colección que en ese momento se estaba exhibiendo. Acá pasó a ser el Museo Arqueológico. Después, más adelante, en 1946, es que se crea ya otro concepto y se crea el Museo Nacional de la Cultura Peruana, cuyo objetivo era que se vea visibilizado la trayectoria del hombre peruano y su creatividad desde épocas anteriores hasta la fecha. Entonces, eso se veía condensado, digamos, en lo que es el arte popular tradicional. Porque a través del arte popular tradicional que has podido ver en las colecciones, en los recorridos que has hecho, has podido observar algunas obras que de repente nos pueden parecer prehispánicas, pero son contemporáneas. Nos parece de repente prehispánicas por su forma, por la iconografía,
inclusive por las texturas.
Exacto, ¿no? Entonces, por las técnicas que se han realizado, que se ha heredado mucho de esto, ¿no? Pero que la función de la obra, pues, ha cambiado, ¿no? Pero sigue habiendo cierta esencia, ¿no? Entonces, muy local. Por ejemplo, alguien que de repente la abuelita cocinaba en ollas de barro puede decir, ay, esta olla de barro que se está exhibiendo acá, mi abuela, mi bisabuela cocinaba acá, o de repente ella era la que modelaba estas ollas, ¿no? Y ya empiezan a hablar de las diversas técnicas, cómo hacían, ¿no? Ah, de esta manera, con la técnica del paleteado, o modelado, o con moldes. Entonces, es enriquecedor porque las familias, cuando vienen, ¿no? Vienen familias de mayor a menor y empiezan a contar cada uno de sus experiencias, y el menor les va preguntando, ¿no? Entonces, se ve ese diálogo que es una temática cultural, pero que también nos asocia.
Nos une, ¿no? Eso es lo que me indicas, me comentas que fue su fundador, pero ¿quiénes otras personas estuvieron involucradas al inicio de este proyecto?
Nace el Museo Nacional de la Cultura Peruana con esta perspectiva de que se vea una continuidad de los saberes y conocimientos del hombre peruano. Herencias, digamos, del pasado que se vean retratados en lo contemporáneo. ¿Quiénes estaban involucrados en todo este gran proyecto? Bueno, Luis Valcarce, que fue el fundador de este museo, dirigió la dirección durante muchos años. Y además esta institución estaba basada en dos instituciones importantes, como es el Instituto Etnológico y el Instituto de Arte Peruano. El Instituto Etnológico, justamente, había un equipo muy importante de antropólogos peruanos. Estamos entendiendo que en la década del 40 que se va iniciando de una manera muy incipiente el tema de la antropología. El Instituto de Arte Peruano, que estaba dirigida por José Sabogal, y es un pintor indigenista que dirigió la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y que cuando él viene acá al museo, viene con algunos de sus discípulos, como Julia Codecido, Camino Blas, Elisa Bustamante. que ellos desde acá son muy dinámicos, viajan a distintos rincones del país para poder conocer lo que el hombre peruano andino en especial estaba haciendo, el hombre local peruano de la costa, y algunos viajes en la Amazonía. Fueron recolectando diversas obras de arte tradicional peruano y se armaron estas salas, y a todo lo que era arqueológico e histórico pasaron a otros museos como el Museo de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Ya mucho más adelante, cuando se crea el Museo de la Nación, también termina de pasar algunos bienes histórico-artísticos allá. Entonces acá se queda con una amplia colección de arte popular tradicional, de tal manera que el visitante que viene puede ver reflejado en cualquier región del país, está representado acá. Tumbes de Piura, de Cajamarca, de Ayacucho, de Cusco, de alguna parte de la Amazonía. Entonces, tenemos acá una amplia colección etnográfica muy importante y que nos vincula mucho con los artistas tradicionales. Bueno, porque no es que los artistas quedaron en una época, sino que continúan. Están ellos incluso dictando talleres acá en el museo, vendiendo sus obras tradicionales, participando en cursos, en conferencias, donde ellos mismos son los portadores, porque eso es lo que nosotros queremos mostrar. Que ellos, que son los artistas tradicionales,
sigan difundiendo
mucho más que nosotros mismos, exactamente, sigan viendo su arte. Nosotros les damos las herramientas, les damos ciertos insumos, digamos, que les pueda servir a ellos para manejar ciertos conceptos, pero ellos son los que realmente son los mejores portadores, los que mejor, de la mejor manera pueden explicar lo que es su trayectoria, lo que son las técnicas que han heredado, que cómo han aprendido, cuáles son las funciones de cada una de las obras que ellos realizan.
Sobre todo cuando uno va al museo, tiene esa idea de que simplemente va y visita y observa algunas, de repente algunas pinturas, algunas obras, algunas esculturas que son de los propios peruanos, ¿no? El museo tiene esa filosofía o esa idea de proyectarse a que se siga difundiendo, se siga transmitiendo y vaya como que de generación en generación, paso a paso. Eso es algo importante dentro de la función del museo, no solamente la exhibición, sino también el seguir transmitiendo y difundiendo ese tipo de actividades y amor por la historia, ¿no? Algo que me pareció muy curioso la vez pasada que estuve en el recorrido del museo es la parte de la infraestructura, como los incas, como una réplica de la forma que ellos hacían. ¿Cómo fue esa idea de hacerlo muy similar?
Inicios de 1900 hay un reconocimiento, digamos, de todos los peruanos. Incluso hay hallazgos arqueológicos. Están los primeros hallazgos arqueológicos importantes. Se van haciendo diversos descubrimientos, tanto en la zona de costa, de la zona del centro, la zona del sur, ¿no? Y se van visibilizando muchas culturas antiguas. Entonces, lo que también había en ese momento era la identificación de lo peruano, de lo propio, no de apropiarnos de lo nuestro. Entonces, eso se ve reflejado no solamente teóricamente, sino que también en algunas disciplinas artísticas, en la literatura, en la arquitectura, ¿no? En diversas manifestaciones artísticas. Es así que en la arquitectura del museo se ve reflejado lo que había en esa época. Tenemos una construcción que tiene, por ejemplo, el dios de los bocetes de Tahuaná. Tiene algunas esculturas que nos relacionan, digamos, a estas figuras antropomorfas. Tenemos las paredes y las puertas trapezoidales, como los incas. Tenemos incluso esa apariencia de piedra, que es cemento, pero da la apariencia de piedra. La persona que pasa por acá puede pensar que es un resto arqueológico, público de repente.
Uno observa y cuando se queda mirando fijamente se cuestiona, ¿no? ¿Es cemento? ¿Es piedra? Porque esto es algo muy inusual, el diseño y la infraestructura a comparaciones de otros museos, ¿no? Que son ya de algunos colores o con algunas pinturas fuera, ¿no?
Por eso es muy significativo este museo, porque no estamos hablando solamente del contenido, de las piezas de obras de arte que se muestran acá, sino que también nos refleja parte del testimonio de la época con la arquitectura en sí que tiene el museo. Que el edificio también es declarado patrimonio inmueble, entonces tiene doble significación e importancia.
Algo que va muy de acuerdo a lo que estábamos comentando es esa visión y la misión que tienen como museo. ¿Cómo fue que evolucionó tras los años y que se sigue manteniendo aún esa idea como el inicio de seguir difundiendo a través de los años esta cultura y este amor por el arte?
Muy buena pregunta, porque a veces es muy difícil de repente tener esa misma visión y continuidad, ¿no? El Museo Nacional de la Cultura Peruana tiene más de 74 años manteniendo justamente esa visión. Creo que lo que nos sostiene bastante es tener bien claro que este espacio es un museo dedicado a las artes tradicionales peruanas, a que muestre, digamos, todo ese proceso de transformación también, porque hay una transformación, pero es una transformación espontánea, no obligada, espontánea, digamos, de las propias comunidades, ¿no? Tanto de la costa, sierra y selva. Nos da, digamos, un testimonio, nos muestra también incluso la importancia de que como museo tengamos la responsabilidad de vincularnos con los propios portadores, con los mismos artistas tradicionales, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada en realidad de espalda a ellos,
claro,
ni separado de ellos. Tenemos muy claro, y eso está desde los inicios, porque como te mencionaba, el museo se ha sostenido con dos institutos desde su creación. Que ambos institutos estaban muy vinculados a los artistas tradicionales. Entonces siempre ha habido una relación constante. Vemos cada cierto tiempo qué necesidades ellos tienen. Hay necesidades que van cambiando. Hay necesidades que de repente tú ya lo solucionaste, que puede ocurrir algún fenómeno tipo lo que hemos pasado con lo del COVID y que te genere cierto retroceso. O de repente una crisis económica como la que tal vez estamos viviendo en este momento, de salir de una situación del COVID y de estabilizar nuevamente la economía, cómo tú vas a ir ayudando a la comunidad con la que tú te sostienes, que son los artistas tradicionales.
En esta época de pandemia, en esta época de COVID, se levantó un decreto, se impulsaba los museos a ayudar a los artesanos con la exhibición, con la compra o venta de algunos artículos, ¿no? Que como lo que usted comenta, ¿no? Como lo que usted explica, de esa manera seguir impulsando a que ellos tengan ese respaldo de la institución o del ministerio de seguirlo, ¿no? Que se sientan apoyados, ¿no? Con el arte, ¿no?
Claro, y nosotros fuimos incluso muy conscientes de todo lo que estaba sucediendo desde que nos dieron la noticia a todo el país de que ya todo se había cerrado, que no podíamos salir por mantenernos recaudo para evitar lo del COVID. Entonces, pero nosotros continuamos con nuestras labores y con nuestra relación con ellos, porque sabíamos que ellos nos necesitaban. Nos apoyamos de muchos recursos audiovisuales, nos apoyamos de las redes sociales, empezamos a difundir el trabajo de cada uno de ellos y los mantuvimos a ellos en una actividad constante, de tal manera que ellos podían tener contactos a nivel nacional e internacional. Los capacitamos a ellos de una manera personalizada en realidad, y de allí ellos, de tal manera que cuando ya dieron los accesos de salida, ellos para dar clases internacionales en otros países, talleres, conferencias, exposiciones.
La evolución del
claro,
artesano.
Y ese acompañamiento importante, ¿no? Porque estamos muy convencidos de que el apoyo efímero, realmente es efímero, es corto. Terminó esa temporada, adquirí algo
y ya
cumplimos. Pero eso puede ser un paliativo muy bueno. Necesitamos algo que refuerce, que fue lo que nosotros hicimos desde un inicio. Capacitarlos, enseñarlos, empoderarlos, acompañarlos.
Ahora, algo que usted me comenta y que me ha generado bastante curiosidad, este acompañamiento desde el inicio del artesano hasta que prácticamente ya vuela por sí solo, ¿cómo inicia? ¿Inicia en un instituto? ¿Inicia de repente en un grupo donde se llega a conocer a una comunidad? ¿Cómo es que el museo conoce a ese artesano para que lleguen sus exposiciones al lugar del museo o llegue su trabajo a que el museo gire su visión a este artesano?
Puede haber esa gestión y podemos tener ideas renovadoras, ¿sí? Pero nos apoyamos siempre de algo. Y te vuelvo a recalcar, desde el inicio de la creación del museo, yo creo que es que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Porque desde que se crea este museo, tenemos una relación, nexos con familias artesanales, con comunidades artesanales. Esas comunidades, esas familias han dejado sus herencias, que siguen desarrollándose, que siguen haciendo estas obras maravillosas. Esas familias no han perdido o reconocen a cierto personaje que laboró acá y se les va presentando nuevamente a ellos. Sí, esa persona tú conocías, él trabajó acá. Y vemos de la manera cómo ellos comprendan. Todo eso venía desde acá, desde el museo.
Claro.
Incluso Rurangmaki Hecho a Mano, que es una exposición, venta de arte tradicional peruano, que todo el mundo lo identifica con el Ministerio de Cultura, que está muy bien, pero se creó acá, en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Y eso nos abrió camino para volver a relacionarnos de una manera mucho más dinámica.
Sobre todo algo que predomina, a diferencia de otros museos, es la comunicación, el nexo, ¿no? El puente, ¿no? Esa unión, esa fraternidad, se podría llamar, sí, entre el artesano, familias artesanales y el museo, ¿no? Como institución, ¿no? Que los acoge, los protege, una comunidad mano a mano, se podría decir. Entiendo que hay algunas exposiciones que son temporales, ¿cierto?
Sí.
Hay algunas que las exhiben aquí durante un corto tiempo de meses y luego pasan a otras. ¿Vuelve a otro museo relacionado y luego regresa o cómo se maneja ese tipo de exposiciones?
Tenemos museos en el Ministerio de Cultura que son museos arqueológicos, museos antropológicos o museos variados, ¿no? Con una temática amplia, un poco más libre. Entonces, pero este es un museo especializado en el arte popular tradicional, ¿no? Entonces, si bien otros museos también pueden hacer exposiciones, digamos, del arte ayacuchano, o alguna temática relacionada al arte tradicional, lo pueden hacer libremente. Lo que nosotros hacemos es promover, ¿no? Exhibe sus obras, se pone en relevancia el personaje y están listos para ir al extranjero, ir a alguna institución nacional, una institución particular a nivel nacional. Y ellos pueden volver nuevamente y exponerlo.
Primer domingo de cada mes es libre para los museos públicos. ¿Qué talleres exponen o cuáles eventos suelen realizar dentro de las actividades o de la agenda del museo?
Tratamos a veces de variar. Hemos hecho diversos talleres relacionados mucho a la cultura peruana, cómo se elabora una cerámica de la zona de Quino, en Ayacucho, talleres de pintura, talleres de retablos o de bisutería étnica. Aparte, hemos tenido también talleres de danzas, ¿no? De algunas danzas folclóricas en las que hemos dado como una inducción nada más de los primeros pasos. También como parte de las actividades del primer domingo del mes, tratamos de vincular al público con personas con discapacidad. Nosotros hemos decidido romper eso.
Ese paradigma.
Exacto. Y ofrecer que las familias vean que si tienen un familiar con discapacidad o si tienen una amistad con discapacidad, lo primero que tienen que hacer es acercarle a la cultura, acercarle al arte, ¿no? Y que ellos mismos pueden desarrollarse a través de ello. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, invitamos siempre a una persona con discapacidad visual, que es un historiador de San Marcos, que él nos da toda una inducción de cómo es la cultura de la persona con discapacidad visual y una introducción al braille. Incluso tenemos acá en algunas ocasiones clases de lengua de señas peruanas.
Claro, porque al final el museo, hablando en general, lo que invita es a la cercanía y a poder empoderarse en base a la cultura, ¿no? En base al arte.
Para las personas o las familias que de repente tienen algún familiar con discapacidad, les resultará un poco difícil, pero es un esfuerzo que vale la pena. A veces invitamos también a personas con discapacidad que nos hagan un show artístico acá, ¿no? Y ver las habilidades que ellos tienen.
¿Cuál es la proyección que ustedes manejan de aquí a unos años como institución de museo, tanto para el peruano como las personas que vienen de afuera a conocer el arte?
Brindar un mejor servicio, digamos, a cada uno de los ciudadanos que nos visitan. Incluso hemos ido haciendo algunas mejoras en cuanto a la infraestructura interna, estamos brindando mayor seguridad también, ¿no? Con el uso de las cámaras de seguridad recientemente adquiridas. No queremos que los visitantes vengan, se sientan seguros también. Y esa vinculación también institucional, tanto de nosotros como museo, con otras instituciones internacionales, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando.
Creo que he visto muchas colecciones a la entrada del museo. Uh-huh. ¿Esas colecciones que se ven son solamente exposiciones? ¿Son artículos que son a la venta al público? ¿Qué colecciones están para que el visitante las pueda observar? Coméntame un poquito sobre la literatura y sobre la librería que ustedes manejan.
Bueno, nosotros tenemos un espacio para la venta de libros. La mayoría son del Ministerio de Cultura, son publicaciones que lo han editado diversas direcciones, ¿no? La Dirección de Interculturalidad, de Patrimonio Material, algunos museos arqueológicos que también sacan constantemente publicaciones. todos relacionados a diversas temáticas culturales, arqueológicas, y estos están a la venta acá en la librería del museo. Nosotros también tenemos incluso venta por usando la página virtual. Estamos tratando de facilitar mucho lo que es la dinámica de las ventas de los libros. Aparte, tenemos también una biblioteca. La biblioteca sí es una biblioteca de lectura con una fuente importante de libros que tratan sobre la medicina tradicional, la literatura, la historia, la arqueología, sobre geografía, sobre artes populares, en fin, una biblioteca muy especializada.
Agradezco mucho su tiempo, directora, por el espacio y sobre todo por brindar esa rica información para el público que lo vaya a ver, lo vaya a visualizar y esté encantado de poder visitar este museo, esa increíble infraestructura en lo que cuenta y narra a través de sus instalaciones, ¿no?
Gracias, muchas gracias por la entrevista.
Nuevamente agradezco al Museo de Cultura Peruana por abrirme las puertas y brindarles un espacio de calma, conocimiento y rica cultura a través de este contenido. Y nuevamente agradecer a la directora Estela Miranda por brindarme su tiempo tan valioso para esta entrevista. Recuerda que puedes conocer más detalles de nuevas cositas de cada episodio y relacionados a la cultura en mi cuenta de Instagram, Visión Periodística PE. Se están preparando cosillas nuevas para nuevos episodios, así que muy atento. Te habla Melu Mashbelu y nos encontramos en otro próximo viaje, aquí en el mismo canal, Visión Periodística.